Muchas gracias por esta oportunidad de celebrar este evento de inauguración de un seminario sobre temas que nos importan a todos. Gracias en particular a la Secretaría General Iberoamericana por haber tenido esta idea y haber convocado a quienes mañana en un taller que seguramente será importante podrán aportar diferentes puntos de vista acerca de estos temas internacionales y también vistos desde una perspectiva regional y nacional que nos ayuden a comprender esta realidad diferente que estamos viviendo hoy y por supuesto, y lo que es más importante, a programar con mayor rigurosidad nuestras decisiones de futuro. Yo quiero agradecer además especialmente a la Secretaría General Iberoamericana y a Enrique Iglesias en particular el contar con su representación aquí en Uruguay junto a la que ya tienen en Chile, Paraguay y Argentina, tengo entendido, lo cual obviamente, como lo explica la cercanía de estar radicados y residiendo junto a nosotros, nos permite también fortalecer los lazos de cooperación con la Secretaría y beneficiarnos, por ejemplo, de actividades como la que estamos inaugurando en el día de hoy. Yo creo que tanto Enrique Iglesias como Enrique García señalaron con mucho acierto los temas que seguramente estarán en la consideración del intercambio de opiniones que habrá de realizarse mañana. Enrique decía que desde Europa y en particular desde España, que está sufriendo traumas económicos importantes en este momento, se percibe una sensación de crisis que quizás sea mayor a la que nosotros, los americanos del sur, desde aquí estemos percibiendo o experimentando. Pero sea cual sea la actitud de percepción, más grave o más atenuada, creo que podemos coincidir, y ellos lo señalaban bien, en que por lo menos la situación internacional hoy es de incertidumbre. Y una incertidumbre importante que hay que seguir paso a paso, sin descuidarse. Hace pocas semanas creíamos muy acotada la crisis financiera en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que creíamos que había llegado a su final, o estaba muy cerca de su final. Sin embargo, en las últimas tres semanas nos hemos dado cuenta de que no llegó a su final y ha desnudado, Enrique lo decía y estoy totalmente de acuerdo, importantes carencias en materia de supervisión y regulación del sistema financiero en la economía más grande del mundo. Aún no sabemos si el enlentecimiento de la economía estadounidense se transformará o no en recesión, estancamiento. Lo que sí sabemos es que las previsiones al respecto han venido siendo sistemáticamente corregidas a la baja. Hace un par de meses, esas previsiones ubicaban al crecimiento de los Estados Unidos en 2.2%, me estoy refiriendo a la opinión predominante entre analistas privados, hoy apenas superan el 1%, siempre referidos a 2008. Tenemos dudas acerca de la evolución de los precios, de los alimentos, las materias primas, y particularmente acerca de si se sostendrán a los niveles a los que se encuentran situados en el momento actual. Percibimos presiones inflacionarias muy complejas y bastante diferentes a las del pasado, porque tienen, en mi modesta opinión, por lo menos tres componentes. En esas presiones inflacionarias a escala internacional, no estoy hablando de la situación nacional y mucho menos regional, sino a escala internacional en su conjunto, tienen shocks de oferta, componentes de demanda y, por si algo faltaba, factores especulativos absolutamente claros. factores especulativos que, dicho sea de paso, dificultan mucho las políticas de combate a estas presiones inflacionarias. Los componentes especulativos tienen, por lo general, no por sus resultados, sino por sus acciones, componentes muy fuertes de irracionalidad. Y eso hace especialmente difícil combatir esas presiones, particularmente con políticas monetarias. Y finalmente, no sabemos si se reproducirá lo que sería por muy lejos la peor situación posible, y esto es la coexistencia de estancamiento en la economía mundial con inflación, reproduciendo aquella situación de los años 70 que tanto recordamos y con tanto dolor recordamos, y que fue identificada con aquella expresión que todos recordamos, estanflación. No obstante, junto a esta incertidumbre, me parece que también hay que tener en cuenta que los países emergentes, Enrique lo decía, no están hoy en la misma posición que tenían en las últimas décadas, y particularmente durante el transcurso de la crisis de estancamiento con inflación. Y no lo están porque el paisaje de la economía mundial ha cambiado. No es el mismo paisaje, el del siglo XXI, que el que teníamos en el siglo XX, y particularmente en las últimas décadas del siglo XX, y particularmente durante el transcurso de los años 70. A mí me parece que hoy en día estos países no se pueden desconectar de lo que es la globalización, pero sí tienen hoy una situación diferente por el papel, yo diría, estabilizador que están cumpliendo desde ese punto de vista las economías de China y de India, que, dicho sea de paso, son los principales factores de la inflación por el lado de la demanda, al mantener niveles de demanda de alimentos y materias primas muy altos. Es altamente probable, por esta razón, que al menos algunos precios relevantes para países como el nuestro mantengan sus niveles altos en los tiempos que vendrán, precisamente por este factor. Probablemente, también lo sugería Enrique, me limito a citarlo, empiecen a cobrar importancia los subsidios en la economía mundial. Él hablaba de subsidios selectivos, si no me equivoco, si no me acuerdo mal. Y es muy probable que los subsidios empiecen a ser herramientas usados por países que quieren combatir a la inflación y a la pobreza al mismo tiempo. Combate a la pobreza que, dicho sea de paso, se ha dificultado bastante precisamente por los altos precios de los alimentos, lo cual va dejando a crecientes contingentes de población por debajo de la línea que opera como referencia precisamente para la lucha contra la pobreza. Sería absolutamente fundamental que, si los subsidios selectivos comienzan a utilizarse como herramienta, la transparencia y la transitoriedad de los mismos sean características fundamentales de su aplicación. Ojalá no caigamos en la tentación de los controles de precios, cuya ineficacia está largamente demostrada, con una evidencia mundial muy rica, ya que lo único que lograron fue provocar más especulación y desabastecimiento. Y creo sí que habrá que valorar políticas públicas renovadoras, que por supuesto abran espacio al sector privado para participar de esta lucha, y se asienten en dos aspectos fundamentales: prudencia fiscal y rigor monetario. Yo recién dije que los componentes especulativos dificultan la acción de la política monetaria, y lo reitero ahora, solo que la política monetaria no puede actuar sola en la lucha contra las presiones inflacionarias. No debe actuar sola. A mí me parece que los países de la América Latina en su conjunto están hoy mejor posicionados que en el pasado, entre otras cosas porque en su inmensa mayoría han aprendido a respetar los equilibrios macroeconómicos, han aprendido a luchar contra el fenómeno inflacionario, el impuesto más injusto que se pueda conseguir. Han aprendido que la estabilidad fiscal y financiera son herramientas fundamentales para sustentar el crecimiento y, lo que es más importante, para poner en práctica políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. Hoy, en casi todos nuestros países, hay una enorme sensibilidad, y está bien que así sea, por porcentajes de inflación que se ubican en 7, 8, 9%, lo cual ya es un tema de debate, y está bien que lo sea, lo reitero. Hasta no hace muchos años convivíamos con inflaciones de 2 y hasta 3 dígitos. Y la verdad es que convivíamos, es el tiempo verbal que se aplica, porque no eran ni siquiera temas de discusión pública. Hoy nuestros países han tomado distancia de esas situaciones. Y eso ya de por sí es un mejor posicionamiento para encarar circunstancias adversas. Y en particular, Uruguay no es una excepción a esta situación que vemos en América Latina. Nuestra economía participa activamente de esta etapa de crecimiento excepcional de nuestros países. Estamos en el 5º año consecutivo durante cuyo transcurso Uruguay crece por encima del promedio latinoamericano. Enrique García lo señalaba como un desafío y como una insuficiencia la inversión. Uruguay todavía está lejos de los niveles de inversión que necesita para crecer sostenidamente. Si yo tuviera que poner cifras, hoy nos encontramos entre 16 y 17% del producto y no podemos estar por debajo de 25, si es que realmente miramos hacia el largo plazo y queremos sustentar el crecimiento en bases sólidas. El tema es que la evolución viene bien. Basta, para compartir una noticia fresca, observar la evolución de las importaciones de maquinarias y equipos el mes pasado, por ejemplo, para percibir que el ritmo de incremento de la inversión, sobre todo la inversión privada, extranjera o nacional, tiene en estos momentos en el Uruguay. ¿Qué es lo que está, obviamente, explicando las altas tasas de crecimiento que tiene el país? No obstante lo cual, hay que señalar también la insuficiencia y el desafío que tenemos por delante. Uruguay acotó los posibles contagios que puede tener de la situación de incertidumbre mundial. Aquí podemos tener varios canales, ¿verdad? En primer lugar, el canal financiero. Uruguay hizo una administración profesional de su deuda y hoy podemos decir que ha eliminado todas sus restricciones financieras por un periodo importante que trasciende a este periodo de gobierno. Uruguay no necesita acudir a los mercados internacionales de crédito porque ya está prefinanciado. Y al mismo tiempo hizo una administración de su deuda que hoy nos permite decir que en 3 años hemos hecho descender la relación deuda-producto en 40 puntos. El año que viene la relación deuda-neta-producto va a estar ubicada en poco más del 30%, lo cual es un cociente muy importante para evitar el contagio financiero de la crisis internacional. El canal comercial también está acotado, y está acotado porque en estos años Uruguay diversificó mucho su comercio internacional, y lo diversificó desde los dos grandes puntos de vista que interesa. En primer lugar, lo diversificó por rubros, y en segundo lugar, lo diversificó según destinos de nuestras exportaciones. Por rubros, el gran papel renovador que está teniendo el país son los servicios. Los servicios que hoy ya están representando cerca de la tercera parte de la totalidad de las exportaciones del país. Esa es la gran novedad diversificadora en materia de rubros. Por supuesto, además de los rubros tradicionales de este ámbito, el turismo, las actividades conexas con el turismo, como la inmobiliaria, lo que hay que destacar acá son los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, los servicios profesionales, los servicios financieros, la tecnología de la información y todos los avances en el terreno biotecnológico y biomédico. Esta es la gran novedad diversificadora de los rubros del Uruguay. No hay que buscarlo en el ámbito de los bienes, sino en este nuevo ámbito importante para el país. Y desde el punto de vista de los orígenes y los destinos del comercio, hay una apertura evidente. Dicho sea de paso, el coeficiente de apertura de Uruguay hoy es el más alto de su historia, medido en términos de exportaciones, más importaciones sobre productos. Uruguay está en 70% de apertura prácticamente hoy en día, tiene que llegar a más, estamos totalmente de acuerdo, pero es un coeficiente alentador desde el punto de vista de su apertura al mundo. Hemos caminado firmemente hacia el equilibrio fiscal y hacia el equilibrio de la cuenta corriente, Enrique García, que tú lo mencionabas. Cuenta corriente que sintetiza todas las relaciones del país con el exterior, las comerciales, las de capital, las de factores. Y esa cuenta corriente está prácticamente en equilibrio, como lo están las cuentas públicas. Los precios internacionales relevantes para Uruguay están muy altos, más altos que nunca, y nuestros indicios son de que van a seguir altos. Ahora, curiosamente, Uruguay tiene deterioro de los términos del intercambio. Y lo decía Enrique, en el momento en que nuestros precios son los más altos de la historia, tenemos en estos 3 años y medio de gobierno un deterioro de 10% en los términos de intercambio. Lo cual significa una transferencia real de ingresos desde el país hacia el exterior. Eso es lo que significa el deterioro de los términos de intercambio. Dicho sea de paso, yo le decía por lo bajo a Enrique, vamos a tener que revisar y quizás reformular la versión clásica de la teoría del deterioro de los términos de intercambio entre el centro y la periferia, no para negar que haya relaciones de dominación, sino para entender cómo funcionan ahora, que no es igual este funcionamiento que el que tradicionalmente inspiró la teoría del deterioro. Vuelvo a repetir, con los precios más altos de la historia ocurren cosas como esta. Esto hay que estudiarlo y hay que ver cómo está funcionando la práctica y hacia dónde va. Uruguay está enfrentando las presiones inflacionarias actuando en 4 campos. En el campo fiscal, Uruguay está poniendo en práctica subsidios selectivos, ha hecho renuncias fiscales importantes para enfrentar las presiones inflacionarias. La sigue haciendo en estos días que corren. El Parlamento uruguayo está sancionando un proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a exonerar del impuesto al valor agregado una lista de alimentos que en el Uruguay representan el principal factor de presión inflacionaria interna. Lo está haciendo en el campo monetario, insuficiente si se actúa solamente en ese campo, pero campo necesario para mantener disciplina desde el punto de vista de la circulación de los medios de pago. Lo está haciendo en el campo comercial, en particular luchando por agilitar la importación de alimentos, selectivamente también, que nos permita disponer tanto en términos de oferta como de precios, de situaciones más convenientes a las que se generan internamente. Vamos a entendernos, no es que haya restricciones a las importaciones. En Uruguay las importaciones se realizan en un régimen de libertad. Lo que estamos tratando de hacer es que se puedan, además de libremente, ejercer o realizar oportunamente. Porque cuando se combate la inflación, no se puede esperar 2 meses a traer papa del exterior o cebolla que está cara en lo interno. Hay que traerla cuando se necesita. Y por eso se trabaja en la agilitación de estos trámites y estas decisiones. Y por supuesto lo hacemos y en particular destaco la labor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en este sentido, en la búsqueda de acuerdos con formadores de precios, que también es una herramienta a la que hay que apelar. Los controles son malos, los acuerdos son buenos. Y por eso hay que insistir también con esta posibilidad. Por supuesto, coincido finalmente en los desafíos hacia el futuro que marcaban Enrique Iglesias, Enrique García. Si tuviera que utilizar una expresión sintética, hablaría desde el punto de vista nacional de la necesidad de desarrollar capacidades que todavía registran insuficiencias notorias en el país. En primer lugar, la infraestructura y el enfrentamiento del mayor riesgo que tiene el país, que es el riesgo energético. En segundo lugar, el desarrollo del capital humano, con muy fuerte apoyo a los procesos de educación y cultura en el país. Y finalmente, la innovación. Un camino que una economía pequeña como la uruguaya tiene casi que obligatoriamente que recorrer. Más innovación, más desarrollo científico, más desarrollo tecnológico, también fortalecen a un país como el Uruguay para prepararse de la mejor manera posible ante circunstancias de incertidumbre, circunstancias adversas como las que vive hoy la economía mundial. Nuevamente, muchas gracias a Enrique Iglesias, a Enrique García, a la Secretaría por permitirnos compartir esta actividad, y mucha suerte en el intercambio de opiniones de mañana.